Eso sí, la Brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación. Mamen Vizcaíno.
Una investigación que parece que va encaminada a confirmar que el cuadro nunca subió al camión de transporte del que supuestamente desapareció a pocos kilómetros de Granada. La policía científica es la que ha inspeccionado el paquete donde se hallaba esta naturaleza muerta con guitarra y ahora es la Brigada de Patrimonio Histórico la que está investigando todas las circunstancias que rodean a esta extraña desaparición, porque a estas alturas no se puede hablar ya ni de robo, aunque con eso se especuló a principio de mes. Esta pequeña obra de Picasso iba a ser expuesta en Caja Granada el pasado día 6 y formaba parte de un lote compuesto por otras 55 obras de arte. Se echó en falta cuando se desembalaron, pero nadie supo decir entonces qué había pasado con ella y lo que ha pasado es que nunca salió de Madrid.
Atención a esta otra historia terrible, porque la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre acusado de secuestrar durante 13 días dentro de un coche a su expareja y a sus dos hijos menores. Además está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa y de agresión sexual agravada y continuada hacia la madre. Las tres víctimas han sido ya liberadas. Juan Maño.
Efectivamente, el hombre, 23 años, francés, ha sido detenido en Málaga cuando pretendía huir a Argelia para evitar la orden de detención y entrega que había emitido Francia. De allí había partido con su mujer, 24 años, y sus dos hijos de 1 y 3 en su coche, dirección España y Portugal. Consiguió recorrer más de 2.000 kilómetros con todos ellos amenazados con un cuchillo mientras obligaba a conducir a la mujer. Le rompió el teléfono para que no pudiera pedir ayuda y así mantuvo la amenaza durante 13 días a lo largo de España y Portugal. Escuchemos a Javier de Pedro, es el jefe de la UFAN Central.
Duermen allí, hacen todo allí, comen allí, lo que compran en gasolineras, lo que compra el padre en gasolineras. La mujer está amenazada, agredida durante todo este trayecto, tanto física como sexualmente. Los niños también estaban bajo amenaza y una situación de insalubridad total.
En un momento de descuido, la víctima pudo hacerse con un teléfono móvil dentro del coche, llamó a un familiar, me quiere matar, avisa a la policía, le dijo. El aviso de la policía francesa a sus colegas de España ha permitido un seguimiento inmediato y discreto. Tras la detención, todos han sido trasladados a un hospital con síntomas de desnutrición y deshidratación.
Terrible, Juan. Terrible.
Terrible.
Déjeme contarle algo en clave política, porque las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular han abandonado el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Por qué? Acusan al Ministerio de Sanidad de actuar de forma unilateral. Carmen Lavalle.
Sí, denuncian que Sanidad está haciendo un uso partidista y sectario del Consejo Interterritorial de Salud y que la ministra Mónica García actúa de forma unilateral y autoritaria, ignorando las aportaciones de las comunidades autónomas y vulnerando el reglamento, algo que, según señalan los consejeros de Sanidad del Partido Popular, en una declaración a la que COPE ha tenido acceso, ha motivado su retirada de la reunión que a esta hora se celebra en Zaragoza. Entre los motivos por los que justifican su marcha, citan la denegación de las modificaciones presupuestarias necesarias para las transferencias de diferentes programas de salud pública, entre ellas las destinadas al cáncer, un plantón que la ministra de Sanidad achaca por su parte, según ha dicho en la red social X, a la voluntad del PP de seguir ocultando los datos de cribados del cáncer.
Y un apunte más sobre la comisión de investigación del caso Koldo, que se lleva a cabo estos días en el Senado. Han citado a declarar a la sucesora de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, a Rebeca Torró, que es la actual secretaria de organización del Partido Socialista. Hay que recordar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está llamado a la misma para el día 30 de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Fin de semana de fútbol vibrante. Un Betis contra Atlético de Madrid que va a ser un partidazo histórico, que también, bueno, pues oye, compite con un clásico, con un Real Madrid-Barça, que se preparan ya, ¿no?, para el domingo, Bruno Casar.
Eso es, penúltimo entrenamiento de los dos equipos de cara a ese clásico, domingo 4:15, en el Barça de reojo, miran a la enfermería, pendientes también de ese recurso por la expulsión de Hansi Flick, Víctor Navarro.
Sí, el Barcelona agota todas las vías y recurre al TAT tras este jueves recibir el no por el recurso presentado a apelación, como sucedió con el comité de disciplina. Es la tercera vía que abre el Barça y de volver a ser confirmada esta sanción a Hansi Flick, ya ha informado el club que el segundo, Marcus Sorg, dará la rueda de prensa mañana previa al clásico y se sentará en el banquillo en el Bernabéu. Mientras esto se decide, Flick entrena hoy con un Rafinha que recibirá la alta médica, con un Ferran que puede ser titular ante el Madrid, con un De Jong que ya entrena tras su gastroenteritis y sin un Christensen que todavía no puede entrenar sancionar por ese mismo motivo.
Gracias, Víctor. Por su parte, los blancos están pendientes de Carvajal, Hausen, Ceballos y Alexander-Arnold, que podrían entrar en la convocatoria. Alaba y Rüdiger están totalmente descartados para este clásico. Esta noche, eso sí, a las 9 va a arrancar la jornada con el Real Sociedad-Sevilla. Desde las 8, tiempo de juego con el partido de ida, semifinales de la Liga de las Naciones, juega la selección española femenina ante Suecia. Y en fútbol sala, informa Santi Duque, Eslovenia, Bielorrusia y Bélgica van a ser los rivales de la selección española en el Europeo de Letonia, Lituania y Eslovenia, que se va a jugar del 21 de enero al 7 de febrero.
Es la última hora en Herrera, en COPE, seguimos.
Hay que ver lo afortunado que soy de tener una cita a ciegas todos los viernes con María José Navarro, ¿eh? Tremendo.
Bueno, no sé qué decirte.
Sí.
Bueno, te lo agradezco, ¿eh? Es un piropazo. Alberto Herrera Montero, hay una serie en Netflix que ocupa el octavo puesto a nivel mundial en lengua no inglesa y que es española.
Ajá.
Aquí es el número uno de la plataforma.
Vale.
Ha estado en Argentina y Uruguay como número uno. Uh-huh. Está entre las 10 más vistas en 16 países, entre ellos Polonia, Portugal, Serbia y Eslovaquia. Pero lo más importante de todo eso es que protagoniza muchísimas conversaciones. Lo de hoy es una petición de las chicas de redacción, no te digo más.
A ver.
Bueno, la serie se llama Animal y es de la productora de Patria o Entrevías.
Vale.
Cuenta la historia de Antón, un veterinario rural gallego afectado por la crisis ganadera y con serios problemas económicos, que se ve obligado a cambiar de vida para trabajar en una moderna tienda para mascotas.
Coño, esta es la de Luisa Era, ¿no?
Hombre, claro.
Claro, es que la empecé el otro día maravillosa.
¿A que sí?
Maravillosa.
Bueno, claro, él se ve obligado a trabajar, como decimos, en una moderna tienda para mascotas donde su sobrina Usía es la encargada.
Un perrito que viene a que lo castren, a que le corten los huevetes, ¿tú crees que sale tan contento como el dueño?
Como la persona conviviente.
¿Perdona?
Es despipa, es disléxico.
Antes siempre veíamos juntos las películas de los sábados.
Tiene un embarazo psicológico.
Está muy baja de tono, como agobiada.
Está agobiada.
Le mira raro, como si le cayera mal.
Ahora mismo el perro está mirando mal.
Sí, raro.
¿Qué tal? ¿Cómo va ese primer día?
Yo este trabajo te lo vas a tener que meter por el culo.
Es buenísimo.
Claro.
Le queda tan bien el papel a Luis, además.
Es fantástico. Le quedan todos bien, la verdad. Sí, bueno, la serie puede parecer una comedia agradable, Alberto. Está muy bien hecha. Pero también nos invita a reflexionar sobre muchas cosas. Habla de cómo estamos humanizando a los animales, de las dificultades del mundo rural, de cómo se puede hacer negocio con las preocupaciones ridículas de los dueños de las mascotas y de cómo al cliente hay que darle la razón aunque no sepa nada de veterinaria.
Lo que te pasa es que te da miedo, por las vacas y la aldea y todo.
Tengo una dignidad.
Y también tienes muchas facturas que pagar.
Vamos a darle una oportunidad, Antón.
El boomer.
No se le pintan las uñas a ningún animal.
¿Todo bien?
Óptimo, diría yo.
Sí, todo bien, genial. Céntrate en tu vocación, en curar a los animalitos, en que sus papis pues, se vean contentos aquí.
¿Los papis de quién?
Pues de los animalitos.
Madre.
Y ese veterinario que lo flipa es Luisa Era, al que quiero agradecer que nos atienda,
no,
porque está rodando.
Creer.
Sí, porque está rodando estos días y no tiene casi tiempo. Y hoy, mañana y pasado, además está en el Teatro Gran Vía de Madrid con su monólogo chungo. Así que muchas gracias, Luisa Era, para empezar. Buenos días.
Pelotazo, Luis, muy buenas.
No, hombre, muchísimas gracias a vosotros por esas bonitas palabras hacia la serie y hacia mi persona y además a toda esa información que tenéis sobre los datos de audiencia que yo desconocía y que me encanta que guste por Europa adelante y Portugal y muy contentos. Bueno. Ojalá hagamos muchas temporadas y ojalá vaya muy bien, feliz con una perdiz.
Oye, Luis, y sobre los temas de debate que está generando esta serie, ¿tú te esperabas que los generase de tal forma?
Claro, es que sinceramente tú hace, pues aquí hacíamos una serie que era una comedia, ¿no? Una comedia y bien, pues, simplemente nos ceñíamos a eso, una comedia que haga reír. Y resulta pues que con toda la humildad, pues pues estábamos haciendo un poquito más o que la gente ve muchos más temas. Pues hoy hablaba con una persona que me decía, está, pues la serie dan ganas de abrazar. Yo qué sé, luego pues los me llaman asociaciones de veterinarios de que jova, qué bien tratado está, cómo está tratado el abandono del rural ahora y todo este nuevo trato a los animales que se les trata como persona. No sé. Claro,
es que esto es un fenómeno, Luis, este fenómeno del antropomorfismo, creo que se llama así, creo recordarlo, que es atribuir intenciones humanas a cualquier cosa que se mueva o que parezca vida, que en fin, tiene, yo que sé, lo positivo, nos hace más empáticos hacia los animales, más compasivos con otras formas de vida, también impulsa, pues, qué sé yo, el bienestar animal en alguna forma, pero tiene también consecuencias negativas, que es que distorsiona un poco la naturaleza real de los animales, ¿no?
Claro, claro, efectivamente, no sé, mira, yo me hacían esta pregunta en otra entrevista, ¿no? De qué me parecía a mí personalmente este trato ahora que hay este, ¿cómo dijiste? Discúlpame,
antropomorfismo, sí.
Antropomorfismo. Bien, hombre, yo mira, yo cumplo 60 años el año que viene, yo aún recuerdo aquellos maltratos terribles que veías a diario por la calle o en mi colegio. Yo en mi colegio veía niños que con, ¿recordáis de aquellos cargadores de los cipos? Aquellos depósitos pequeñitos de gasolina, pues que y cogían gorriones, se le echaba gasolina al gorrión y se le prendía fuego y al volar. O sea, yo viví aquellas barbaridades que se veían con los animales, se le disparaban con las escopetas de balines a los gatos, sí. Todos los niños tenían. Entonces casi prefiero este antropomorfismo, sinceramente. Sí, te quiero decir, cada uno que ame lo que quiere, el que quiera amar cosas, que ame cosas, el que quiera cosas no materiales, el que quiera amar animales, que los ame y me quedo con esto. O sea, yo no soy un especialista, lo digo como cómico que hace una serie cómica sobre una situación, pero volviendo al origen de la pregunta, perdona que me estoy extendiendo de más, eso me gusta que la gente pues vea, que quiera abrazar a Alicia, que vea un poco ese reflejo de lo que pasa con lo rural en relación con lo urbano, que lo urbano lo fagocita todo. Y nosotros sinceramente pensábamos que estábamos haciendo pues una comedia, una tontería, como diría mi madre, ¿no?
Claro.
Y es muy agradable, ¿no? Que abarque más cosas, que algo localizado en Galicia, pues abarque algo universal y que triunfe por Polonia, por ahí, y que hagáis estas preguntas maravillosas.
La verdad, Luis, es que es muy, muy necesaria y muy importante la reflexión que se hace en torno al mundo rural,
mira,
¿no?
Eso nos decían, muy necesaria. Eso es lo que decían los veterinarios y lo que, gracias por utilizar esa palabra, compañera, que eso me dice mucha gente, es una serie necesaria. Perdona que te interrumpí.
No, digo, porque es muy importante la reflexión que se hace en torno a los veterinarios rurales, que antes eran autoridades en los sitios, y tú lo conoces de sobra, Luis, en Galicia, de manera además muy particular. Y esa figura de la autoridad que tenía antes el veterinario rural, yo creo que se ha perdido como muchas otras figuras, como el maestro de escuela de un pueblo. Entonces, es que la serie va más allá, porque nos está hablando también de esos sitios rurales, de esos sitios menos poblados, que cada día van perdiendo desafortunadamente mucho más valor porque no lo estamos cuidando, Luis.
Galicia y muchos.
Sí, efectivamente es un hecho y hombre, supongo que tendrá difícil solución, pero mira, somos todos extrapolables a eso. Yo cuando era niño, que me fascinaba ver Los Ángeles de Charlie, solo había la primera y la segunda cadena de televisión. Yo ahora, ¿cuántos canales hay ahora? Claro. ¿Cómo es posible que ahora una serie que haces en Galicia le vaya bien en Polonia? Es decir, es que todo avanzó a tal velocidad, todo se universalizó tanto que no sé, claro, lo local, lo pequeñito, pues por eso arranco con esta metáfora un poco absurda, es decir, la primera y la segunda cadena, pues que eran los veterinarios, los maestros, pues eso se acabó y ahora es todo una vorágine. Y hombre, no sé, nos tenemos que acostumbrar a esto, es decir, volver al campo de otra manera, porque aquella Galicia que yo conocí, yo era un niño que aún iba con la señora Rosa, mis papás, cuando yo tenía, pues no sé, 9 años, veraneábamos en una aldea que se llamaba La Peruca, al lado de Padrón. Padrón es donde aparece el apóstol Santiago. Bien, pues allí había, yo iba en el carro de vacas de madera, que pasabas por el río y aquel eje que la madera se mojaba y madera con madera empezaba a hacer un ruido, aquello como las gaitas de souvenir. Yo le dábamos de comer a los cerdos, vendimiabas. Claro, eso se acabó, es decir,
claro,
ya no hay carros de, es claro, otro mundo. Ahora va todo a tal velocidad que sí, tiene algo nostálgico y ojalá, yo soy de aquellos de cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo reconozco que soy, como buen gallego, soy un gran pesimista.
Hay que volver al pueblo, Luis,
pero...
Claro. Y escúchame, te mando un abrazo muy fuerte, Luis, perdóname que te corte, porque tenemos el espacio justito aquí, sí, María José y yo. Si yo sé que si yo te dejo rienda suelta, estamos hasta las 2 de la tarde.
Yo tengo mucho carrete, perdonadme.
Que vaya genial con todo, Luis, te mandamos un abrazo gigante y no sabes lo feliz que estoy de que hayas entrado con nosotros.
Oye, muchísimas gracias, compañeros. Un beso muy grande.
Muchas gracias. Pero ya ahora te voy a hacer la pregunta final. Venga, vamos.
Venga, vamos.
Mira qué taller de radio me he montado. O sea,
me encanta.
Es que no puedo ser más tonta.
There is a house. There is a
house in New Orleans. Los animals, por si ustedes lo cogen.
Un beso, Mario, hasta el lunes.
Un beso muy grande.
Adiós, hija. Y ahora deme un momento que volvemos a hablar de identidad y de imagen y el peligro que supone confundir uno con otro. Un segundo, que vuelvo enseguida.
Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Qué pasa con Flick?
Gente que convive con él en la ciudad deportiva, por primera vez me dicen que Flick da síntomas de estar un poco desgastado, de estar un poco agotado.
Es evidente, es notorio que algo pasa ahí dentro porque él no está como estaba el año pasado.
No puede un jugador o un entrenador expulsado estar ahí.
Pero fíjate que luego no lo ponen en el acta y yo creo que por dentro está bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Carrefour te trae el mejor precio. Por eso ahora te ahorras el IVA en todos los televisores, frigoríficos, combis, lavadoras, lavavajillas y en otros grandes electrodomésticos. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. Hasta el 27 de octubre en Carrefour.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Fin de semana COPE se viste a la moda, porque estaremos en directo en el Hotel Salobre Resort Serenity en San Bartolomé de Tirajana, con motivo de la Swing Week Gran Canaria Moda Cálida. Un fantástico impulso a la moda en las islas. Este fin de semana COPE en Gran Canaria, con el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya está en funcionamiento el semáforo inteligente en la 5 a la altura de la calle Villa García en el barrio de Batán. Un semáforo que regula el paso de peatones y también de los coches y que va a permitir que los vecinos de este barrio de Batán y de Lucero, a ambos lados de esta autovía, pues vuelvan a estar conectados sin necesidad de coger el autobús y sin dar grandes rodeos. Se pone así solución a una reivindicación vecinal desde que empezaron las obras de soterramiento hace más de un año y también una reivindicación de los centros educativos y de las familias que tardaban en algunos casos más de 40 minutos en llevar a sus hijos al colegio, cuando a pie, bueno, pues ese tiempo se reduce prácticamente a la mitad. Nayara ha sido una de las primeras madres en utilizarlo, espera que con esta alternativa todo sea mucho más rápido.
Lo que queremos es que se pare lo justo para poder pasar al otro lado con los niños y no tener que esperar el atasco que se monta todos los días ahí abajo, porque viernes no, porque la gente teletrabaja. Pero todos los días es estar tres cuartos de hora esperando para poder acceder al otro lado.
Durante todo este viernes, este sistema, este nuevo semáforo con cámaras de inteligencia artificial, va a estar en pruebas para poder afinar lo máximo posible, bueno, pues el número de peatones, el flujo de peatones y de vehículos en ese punto. Hablamos de un sistema, como nos cuenta Juan Fernández, jefe de tecnología de tráfico del Ayuntamiento de Madrid, que va a calcular dos cosas.
Por un lado, calcula cuánta gente está esperando a que el semáforo se ponga verde. En función de la cantidad, le dice al sistema informático que gestiona los semáforos, oye, que ya hemos llegado a tanta gente. Y lo que hace es adelantar el verde. Es decir, hay un tiempo donde el verde se pone antes, cuando detecta un número de personas.
¿Y por otro?
Y por otro lo que hace es, cuando ya está en verde y está pasando toda la gente, calcula, oye, se va a poner en rojo, cuánta gente queda por pasar, ¿vale? Y en función de un umbral de cuánta gente queda por pasar, extiende ese verde para que puedan pasar.
En principio, este nuevo paso va a estar abierto hasta que terminen estas obras de soterramiento, previsiblemente en noviembre de 2026. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es viernes ya 24 de octubre, un día con nubes y claros en el cielo de Madrid, antesala de un fin de semana ya otoñal. Sobre todo a partir del domingo vamos a notar una bajada importante de temperaturas. Son ya las 12 y 23, enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Y ahora te cuento que Latinoamérica comienza aquí con Insignia by Avianca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el pop-up Insignia by Avianca del 20 de octubre al 2 de noviembre en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años, volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
El próximo 28 de octubre no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en excelentiamusica.com.
Recuerda, el 28 de octubre, la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Yo, Amina, te tomo a ti, Oba, como mi forzado esposo, para robarme la infancia y someterme en el miedo y en la oscuridad, en la soledad y en la tristeza.
Cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse
hasta que la muerte nos separe.
Entra en unicef.es y ayúdanos a acabar con el matrimonio infantil. Súmate a Unidos por los Derechos de las Niñas.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see.
Actuar en los primeros minutos es vital. Los médicos y los técnicos de emergencia han vuelto a insistir una vez más en este mensaje durante la celebración del Día Mundial de la Parada Cardíaca que acabamos de celebrar. Y es que las cifras lo vuelven a dejar claro. En España se registran cada año más de 52.000 paradas cardíacas, de las cuales unas 30.000 ocurren fuera del hospital, con una tasa de supervivencia, fíjate, inferior al 11%. Aplicar estas maniobras, entre ellas la utilización de un desfibrilador, triplica la posibilidad de salvar el corazón y el cerebro de la persona afectada. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, háblanos de este desfibrilador de Protege tu Vida, muy fácil de utilizar y, bueno, utilísimo, ¿no? Porque salva vidas.
Sí, claro, es utilísimo porque es que si no actuamos en los 10 primeros minutos, cuando una persona cae en una parada, que puede ser el 80% ocurre en nuestros hogares, pues evidentemente esa persona en el 95% de los casos muere. Muere porque el cerebro se muere. En 10 minutos ese cerebro que está sin oxigenarse se muere. Entonces, aunque esperemos los servicios de emergencia que vienen lo antes que puedan, cuando llegan ya es tarde. Por eso, tener el desfibrilador es importantísimo. Es muy fácil usar porque es nada más que colocar dos pegatinas, que son los electrodos, en el pecho de la persona infartada. A partir de ahí, él actúa, analiza, hace un electro y te dice si hay o no que enviar esa corriente. En el caso de que no fuera necesario, no va a hacer nunca daño porque nunca la va a enviar. Pero si es necesario, va a dar esa corriente suficiente para que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que cuando lleguen los servicios de emergencia se encuentre en la persona viva. Por eso la importancia que tiene tener un desfibrilador en nuestro hogar, en nuestra comunidad de vecinos, en un restaurante, en un lugar donde haya gente. Es decir, es muy importante, pero sobre todo, que esté cerquita de casa, en nuestro hogar.
Desde luego, y también es imprescindible para proteger nuestro corazón, es detectar esos problemas cardíacos antes de que se conviertan en emergencia, gracias a un innovador electrocardiograma, ¿verdad?, de Protege tu Vida. ¿Cómo lo podemos hacer todo esto en nuestra propia casa?
Sí, esto es una maravilla, es un aparatito muy pequeño que colocas dos dedos y a través de una aplicación que tienes en el móvil te hace un electro. No hace falta saber el electro, pero evidentemente él te saca el informe y lo puedes enseñar al médico. Uh-huh. Así que vas a saber si tienes alguna arritmia, taquicardias, fibrilación auricular, que son las culpables de los ictus. En 30 segundos tenemos nuestro corazón controlado.
Estupendo, Adolfo. ¿Dónde podemos conseguirlos y con qué ventajas?
Pues mira, tenemos un gran precio para los oyentes de COPE. Por eso os animo a que llaméis ahora y lo preguntéis. 900-730-061. Lo repito, 900-730-061. Vas a tener un buen descuento, el libro está en nuestros médicos y el servicio de telemedicina.
900-730-061. 900-730-061. Y también puedes encontrar más información en protegetuvida.eu. Así que ya lo sabes, aprovecha todas estas ventajas, llévatelo además con ese estupendo libro Historias de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida, gracias, buen fin de semana.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Adiós. Bueno, pues nada, que enseguidita volvemos. En 20 minutos volvemos con más información local, con más información de Madrid y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
Como río sin cauce, como flor sin primavera, como quieres que no canse la añoranza sin bandera. Tengo claro que no tengo nada que perder aquí. La verdad de unos ojos que miran sin el amparo de quien sabe que está roto este corazón tan raro. Tengo claro que no tengo nada que perder así.
Una generación que se mira sin verse y que se muestra sin hablar. Esta mañana le contaba que las redes sociales están convirtiendo nuestra vida y nuestros cuerpos en escaparates de Harrods. Idealizamos lo que vemos y esa idealización alimenta nuestras inseguridades. Los datos muestran que los jóvenes son más presos que nunca de su imagen. Mira, hace un par de días hablaba con José Antonio Marina sobre lo peligroso que es confundir ideología con identidad. Y reflexioné sobre lo siguiente pensando en las redes sociales. Que a veces tanto mirar hacia afuera termina desdibujándonos por dentro. Y así filtramos la vida y editamos nuestras emociones y maquillamos incluso el dolor. Por eso quizá esta sea la generación más observada, pero al mismo tiempo la más silenciosa. A la que le cuesta expresar cómo se siente, mostrar lo que le duele o ponerle palabra a lo que les pasa. Y de eso quiero hablarle ahora, del silencio que se instala entre lo que somos y lo que mostramos.
La soledad, pa no soltarme.
Loreto Sesma, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Estoy tan contenta de estar aquí y tan agradecida, de verdad. Bueno, primero enhorabuena, esto es lo más importante. Primero lo personal y luego ya vamos al turrón. Estoy súper contenta y muy agradecida, muchas gracias.
¿Qué piensas de este chorro que te acabo de soltar?
Pues que, por desgracia, es muy cierto. Creo que cuando muchas veces hablamos un poco del descontento que veo en mi generación y muchas veces me encuentro con el comentario típico este de, bueno, un poco el que nos hemos encontrado todas las generaciones. Y yo creo que mi generación en concreto se está encontrando con una comparativa constante y muy dura. Sobre todo cuando lo que se refleja en todos esos perfiles sociales es algo que muy probablemente es irreal. Porque a todos nos gusta enseñar el plumaje cuando estamos en público. Pero creo que estamos en un momento de hartazgo, de cansancio y de llevar mochilas demasiado pesadas.
Loreto, eres escritora, perteneces a la generación de la que hablo, poetisa, una de las más jóvenes premiadas con el Ciudad de Melilla, has publicado 6 poemarios y ahora te has atrevido con tu primera novela, con Bloody Mary. ¿Cuánto crees que te ha afectado la imagen a la hora de publicarla? Quiero decir, ¿cuánto has tardado en reprimir ese deseo?
Pues creo que ha sido como un proceso catártico en muchísimos sentidos. He tenido siempre la suerte de, a la hora de escribir, sentirme muy libre y no tener en cuenta esa parte que tú decías, ¿no? Pero ahora que puedo leerlo y verlo desde una perspectiva distinta, creo que incluso se ve como a lo largo de la escritura del libro y cuando tú lo lees, incluso como el personaje se va liberando, yo me fui liberando al escribirlo. Y por eso creo que ha sido muy importante para mí este libro, porque a pesar de contar una historia desde la ficción, creo que el paisaje de emociones es muy real y muy tangible.
Hablemos un poco de la historia. ¿Tú crees que el ser humano cada vez se desconecta más de lo que siente?
Bueno, totalmente. Y de hecho creo que a veces es incluso un mecanismo de supervivencia. El otro día escribía en Instagram sobre un fenómeno que me parecía muy interesante, que es como a veces el corazón se congela de tanto sentir, ¿no? Como en un proceso físico. y me parecía tan interesante y tan poético al mismo tiempo. Estamos tan expuestos también a estímulos constantemente que creo que hay un momento de supervivencia, de tener que poner la mente plana y el corazón un poquito más tranquilo.
He empezado por aquí, por este tema de conversación, porque conozco parte de la historia de la intrahistoria de este libro, porque sé que nace hace mucho tiempo, hace muchos años, 8 años creo, y creo que llegaste a firmar y a romper un contrato.
Eso es, hace 8 años yo ya tenía como el gusanillo de, venga, quiero atreverme con una novela. Y me puse a escribir, firmé un contrato con la que era la editorial de mi momento, estaba ya como además en un momento en el que había muchísimas ventas, a lo mejor hubiese sido a nivel estratégico el momento adecuado. Y me puse a escribir y dije, es que esto no está a la altura de lo que yo tengo en mi cabeza. Yo al final soy una gran lectora, entonces me comparo mucho con las cosas que leo. Y dije, no es el momento. Rompí el contrato y dije, ya llegará ese momento. Y estos últimos 4 años han sido cuando he encontrado un poco el espacio para escribir lo que verdaderamente quería escribir.
Tú empezaste escribiendo canciones en el balcón de una habitación, ¿no?
Correcto, en San Sebastián, porque mi hermano estudiaba ahí. Y San Sebastián siempre me ha parecido una ciudad mágica en muchísimos sentidos. Y estaba frente a un paisaje y me salió escribir una canción que le puse hasta melodía, porque es que yo ya que voy con todo. Y sí, fue mi primera experiencia en volcarme en un papel, en los papelillos estos que te ponen en la habitación. Ya no sé si los ponen, de hecho, con el lapicero del hotel. Yo creo que ya no ponen los papeles, eso es un mal síntoma. Eso es que escribimos más en el móvil.
Fíjate, escribimos menos de lo que deberíamos, Loreto.
Bueno, es que creo que nos buscamos menos de lo que deberíamos. Creo que hemos perdido muchas ganas de autodescubrirnos, de ponernos frente a nuevos retos. Al final estamos constantemente corriendo, buscando resolver, y ahí no paramos a pensar, a parar, a decir, ostras, en esta pausa voy a ver por qué actúo, cómo actúo y qué me ha llevado a donde estoy viviendo.
¿Cómo de fuerte es tu síndrome del impostor?
Pues tanto que no sé ni qué hago aquí hablando contigo, la verdad. Yo lo paso muy mal, soy una mujer tremendamente insegura en muchísimos aspectos y siempre pienso que podría haber dado más. Tengo además ahí un vértice perfeccionista que nunca me deja del todo disfrutar de lo que vivo.
¿Pero cuál es la raíz de esa inseguridad?
Pues me encantaría tener la respuesta. A lo mejor la vida me lo ha dado precisamente para que tenga esa vertiente y que pueda escribir sobre ello y que muchísimas personas que gracias a Dios me leen se encuentren ahí. Pero si tuviese la respuesta, a lo mejor no tendría ni libros ni nada, la verdad. Hay una cosa que me parece que dijo Vargas Llosa, si un día curara mis taras, a lo mejor no escribiría, a lo mejor yo también estoy ahí.
Que tú encuentras más inspiración en el dolor que en la alegría, ¿no?
Totalmente. Creo que al final, cuando escribes desde el dolor, es cuando necesitas volcar lo que tienes dentro, ¿no? Es como, de alguna manera, extirpar esa pena que te está matando por dentro. Y la alegría, normalmente, simplemente tiendes a vivirla. Y, sin embargo, en los últimos años también he encontrado un margen para escribir sobre la alegría.
Déjame contar que, claro, tú empiezas escribiendo esas canciones, tu madre te ve en el balcón y te dice, niña, ¿quién se las ha copiado?
Literal.
Ven que tienes algo de talento y empiezas a recitar poemas para tu madre y empiezas a subirlo a YouTube y aquello crece muchísimo. Una editorial se pone en contacto contigo para tu primer poemario, Naufragio, en la 338. Antes de preguntarte por el siguiente, ¿qué fue lo que te catapultó? Es decir, ¿qué tal tu primera experiencia como poetisa?
Yo estaba en el colegio, es que esto cuando lo cuento es como muy fuerte, pero yo estaba en el cole estudiando para selectividad y es cuando las editoriales se pusieron en contacto conmigo y de hecho siempre lo digo, hilando con lo que decías antes del síndrome del impostor, si una editorial no se llega a poner en contacto conmigo cuando yo tenía 17 años, yo no estaría aquí, yo no hubiese publicado nada porque en la vida hubiese enviado mis escritos a una editorial. Y fue algo mágico, creo que la vida a veces nos regala situaciones que si tú no te atreves a saltar, ya te invita a tener alas, ¿no? Y yo creo que esa fue esa situación. No tengo ni idea qué ocurrió. O sea, si me dices, ¿cuál fue la fórmula? Ojalá tenerla, porque a lo mejor la repetiría.
Ya.
Pero nada, fluí. Y la vida a veces te premia también por atreverte.
¿Por qué has pasado a formato novela?
Porque creo que me faltaba como brochazos en lo que era como mi cuadro, ¿no? O sea, al final yo en la poesía me entiendo mucho desde a lo mejor una nostalgia, la tristeza, buscar esa palabra exacta que busca lo que yo quiero decir. Pero me faltaba otra parte que yo sé que tengo también como mujer, que es esa parte más irónica, como más afilada, incluso te diría. Uh-huh. Y me faltaba como completar mi paisaje y quería atreverme y quería demostrarme que a lo mejor sí era capaz. Y durante muchos años he pensado que no era capaz. Y ahora cuando veo el libro en la mesilla, aunque la vida lleve ese libro a donde lo quiera llevar, bueno, al menos me puedo recordar que sí que era capaz.
Loreto, yo que te conozco y tu carrera ya, porque llevas escribiendo muchísimo tiempo y la calidad de tus textos, me parece que eres un poquito fatalista. O sea, que...
Bueno, es que tú no sabes cómo soy. Yo soy una gran derrotista. La gente cuando me dice, no lo entiendo, pues mira, yo tampoco. Ojalá, me encantaría tener otra respuesta, pero es lo que hay.
Ya, pero es que muchas veces eso puede hacer que... No sé, ¿cómo ha sido la recepción del libro? ¿Cuadra con lo que te esperabas?
Pues mira, sí y no. En el sentido positivo, estoy recibiendo mensajes tan bonitos de gente que me lleva siguiendo todos estos 10 años publicando, de gente que ha comprendido cuál era el punto de la historia, que era ese reencuentro con una misma, esa búsqueda interior, ese querer cambiar las cosas si no es feliz donde estás. Pero luego, por otro lado, es tan complicada la gestión de expectativas. Al final, para mí, esto era un proyecto tan inmenso. Es un proyecto en el que he estado en los últimos 4 años volcándome. O sea, yo volvía de trabajar y me sentaba a escribir. Y llegaba un sábado y me invitaban a un plan y yo decía que no, que yo me tenía que quedar a escribir. He dado tanto de mí que, claro, que está a la altura de eso. Pues no lo sé.
Yeah. Pero es curioso, ¿no? Como, o sea, decir, no sé cuál es esa chispa que aviva... esa llama fatalista o de síndrome de impostor, pero cada vez hay más jóvenes que renuncian a, ya no te digo sueños, ¿no?, sino a pequeñas victorias, ¿entiendes?
Claro, totalmente. Pues yo creo que es por esa comparativa, ¿no?, porque ves tanto éxito. Yo a veces, te prometo, me meto en las redes sociales y digo, joder, la gente es tan guapa. O sea, esta gente está en la calle, o sea, esta gente se despierta así por las mañanas. Yo a veces me despierto con los lunes que digo, Dios mío, de mi vida, ¿cómo voy a ir a trabajar así? Pero yo creo que sí, que es una sobrecarga de mensajes por todos los lados y de una búsqueda de una perfección muy intensa, todo el rato, a nivel de imagen, a nivel de éxito, a nivel de... La gente ya no se contenta con ir a trabajar y volver a casa y tener un plato encima de la mesa. La gente necesita más últimamente. Y creo que también la vida y a lo que yo creo que estoy llegando a pesar de tener la edad que tengo, es que creo que lo más bonito que te puede dar la vida es un lugar de calma, tranquilidad y amor. Ya está. O sea, con eso ya está hecho el juego. Ya te has pasado el juego 38 veces.
Y andaba un loco cansado, cansado ya de vivir, nocturno ya de paso, sin sitio donde morir.
Pues que sepas que te deseo la mayor de las suertes con este y con la segunda parte, porque el final lo deja todo un poco abierto, ¿no?
Ya, eso, he recibido muchos mensajes en no me lo puedo creer que hayas puesto este final, y yo, trabajo en marketing, algo había que hacer. O sea, ahí algo tenía que, una chispita para que te queden ganas de algo más.
Pero te he disfrutado mucho esta conversación contigo, te mando un beso muy fuerte.
Millones de gracias.
Lleva las olas de las playas de esa hora y lágrima de un pobre corazón. Ley, 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 ley. Llevan las olas de las playas de esa hora y lágrima de un pobre corazón.
Y desde las playas de Zahora a las playas de Canarias, a ver los pelos rubios de mi preciosa Cristina López-Lichting. Ya ve que me va a contar este fin de semana.
Vamos a ver, yo es que tengo que preguntarte cómo es tu nueva vida, porque ahora eres padre de familia y señor casado, que hay que empezar,
sí,
a llamarte don,
sí,
don,
señora.
Alberto. No sabes, ¿cómo se siente uno?
Pues mira, me veo la mano, me miro la mano con el anillo y me veo mayor. O sea, es decir, de un día para otro, claro, me veo mayor, pero te digo una cosa, no he sido más feliz en mi vida.
Oye, se te veía restallante y a Blanca también, ¿eh? Qué boda tan bonita tú.
¿Cómo me ha ido?
Porque sabes primero fue muy grata en el sentido de que fue muy afectuosa, nos lo contaba todo en directo Antonio Jiménez y poca gente, que eso siempre pues favorece los vínculos, pero luego no era nada ostentosa, ¿sabes? Que a veces la gente pues, bueno, puede...
A mí lo que me ha sorprendido, Cris, es la de gente que había, o sea, en fin, me ha sorprendido y lo agradezco y lo agradeceré, siempre lo he hecho y lo seguiré haciendo, la de gente que se ha interesado por una boda, pues en fin, que yo qué sé, la gente se casa todos los días y no sé, siento mucho
rebuena. Bueno, no, hombre, pero tú no eres una persona de a pie, a ver, bueno, o sea, quiero decir, eres uno de nuestros colegas, uno de los más destacados y luego la historia ha sido muy bonita, ¿no? O sea, que es una historia de amor. En definitiva, ya sabes lo que más nos gusta, lo decía tu anterior invitada, es una historia de amor.
Sí, desde luego. Oye, ¿y vais a hablar de mi boda en el fin de semana o de otra cosa?
Hablamos ya en su momento, ¿eh? Tuvimos un post que se ha multiplicado ad infinitum. Bueno, yo he puesto en Instagram a los hermanos de Soto cantando en la boda y creo que van ya por 300.000 reproducciones. O sea, madre una mía. Cosa tremenda, vamos. Madre o sea, te suscita muchísimo interés. O sea, que algo haremos. Y luego nada, tenemos a Íñigo Quintero, no sé si lo conoces.
Bueno, claro, un fenómeno.
Es un fenómeno, es tío, o sea, he hablado con él por teléfono un poco antes de la entrevista y me ha sorprendido muchísimo la madurez que tiene. Fue un tema pues presuntamente religioso o abierto al misterio el que le dio una fama increíble y de repente ahora saca disco y es un tipo de una sensatez extraordinaria. Me llama la atención lo que está pasando. ¿Has visto lo que ha dicho Rosalía sobre la religión y sobre las preguntas del corazón?
La verdad es que no le he prestado, bueno, no me he cruzado con las declaraciones.
Bueno, que esta semana, claro, estarías por Rosalía, que saca un disco que se llama Lux, sí, que es sobre el sentido religioso. Habla en un vídeo que está en internet con una de sus mejores amigas del gran agujero que tiene en el corazón y de que eso no lo llenan ni los novios, ni la fama, ni el dinero, y que quizá es una pregunta sobre Dios que tiene que plantearse.
Sí, pues no sabes lo que me alegro. No sabes lo que me alegro. Sí, porque ese vacío...
Una cosa curiosa, porque ha cambiado el clima en ese sentido.
Dios, vamos, a mí Dios me llena ese vacío, ¿eh? Dios y mi mujer. Y mi futuro hijo.
Fíjate.
Cris, que te escucho el fin de.
Un abrazo muy fuerte, Alberto. Adiós, adiós, hasta luego.
El loco cuenta y habla de su hermosura. Dicen que ya bailó con él.
Pero no es la única fantástica mujer con la que hablo los viernes hasta ahora. La otra es Pilar García de La Granja. Hola, Pili.
¿Qué pasa, Alberto? Oye, mira, estoy ensimismada viendo a Serena Williams. Cómo ha entrado en los premios Princesa de Asturias, recibida por la familia real, toda vestida de blanco, pero es altísima esta mujer.
Sí, claro, y es altísima y tiene un volumen importante, por eso le pega tan fuerte a la bola.
Pero bueno, pero no, es más grande que el rey.
Más alta, serán los tacones, Pili.
Bueno, pues serán los tacones, pero yo te digo que es una mujer voluminosa y alta y grande, ¿no? Y Mario Draghi, que estaba sonriendo, ha entrado el último... Fíjate, ¿eh? Mario Draghi, el que nos ha avisado de todo lo que venía y que aquí lo tenemos. Sí, bueno, pues aquí me tienes, como tonta viendo las imágenes.
Bueno, pues...
Cuéntamelo.
Te escucho para que me lo cuentes tú ahora.
Estoy viendo, que te lo cuente yo.
Sí, sí, bueno, digo que ahora escucharé cómo me lo cuentas en mediodía. Estoy viendo a ver cuánto mide Serena Williams, espérate, a ver.
Yo lo he buscado 1,75, pero entonces debe de llevar como 20 centímetros de tacones.
Lo que tiene que doler 20 centímetros de tacones.
Imagínate tú y además 3 horas de pie, porque tú ya sabes que cuando vas a eventos con los reyes, lo más importante es el zapato común.
Modo, sí,
que puedes tirarte ahí. Oye, ¿qué vamos a ver? Mediodía COPE, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, ha estado con vosotros en Herrera en COPE, la presidenta de la Asociación de los Notarios de España, nos ha presentado su último estudio sobre el mercado de la vivienda. ¿Tú sabes cuál es la media para comprar una vivienda de edad en España?
Pues,
¿ahora mismo?
Seguro que más de 35.
44 años.
Qué horror, qué tragedia.
Para que veas, vamos a explicarlo.
Te escucho, Pili.
Chao.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Para muchos, el mejor western de la historia.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
John Wayne.
La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Centauros del desierto.
Me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco.
Ha renegado de nosotros.
¡No lo haga!
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario, el momento perfecto para comprar jamón. Todos los jamones, paletas y lomos tienen un 15% de regalo para tu próxima compra. Son buenísimos, de calidad y no pueden faltar en ninguna celebración.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con 1 millón de euros en premios.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
El tiempo vuela y estamos a la 1:10, 12:10 en Canarias. Ahora conocemos lo que nos cuenta su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin se ha resuelto el misterio. Hoy, este viernes, hemos conocido novedades del cuadro de Picasso que desapareció misteriosamente el pasado 3 de octubre. Naturaleza muerta con guitarra, una obra pequeñita pero valiosísima del pintor malagueño, asegurada en 600.000 euros. Bueno, pues te cuento que la Policía Nacional lo ha recuperado y está en Madrid. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues todo apunta a que el cuadro ni siquiera llegó a subirse al camión que debía llevarlo a Madrid, de Madrid a Granada, junto con otras 56 piezas para una exposición. Lo ha contado la propia policía en su cuenta de X. La investigación sigue abierta ahora ya de la mano de la Brigada de Patrimonio Histórico, que está revisando todo junto a la policía científica. La historia comenzó el pasado 25 de septiembre, cuando se preparaban todas las obras para el viaje. El 3 de octubre, la empresa de transporte entregó los paquetes en Granada con cámaras de vigilancia y todo. Pero como los embalajes no estaban bien numerados, no se pudo revisar cada pieza en ese momento. Se firmaron los papeles y se dejó el chequeo para el día 6. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de que faltaba este Picasso. O sea, que de robo nada, más bien todo apunta a un descuido o un despiste. Lo importante es que el cuadro está por fin sano y salvo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Enseguida, fíjate, vamos a hablar del vinagre de manzana y de sus propiedades.
Herrera en COPE.
A veces una chispa lo cambia todo, un edificio en llamas, vidas perdidas y otras marcadas para siempre. Pero entre el humo, vecinos que apenas se conocían se unieron como nunca. La historia real de una comunidad rota que aprendió a reconstruirse, ya podéis escucharla en Grandes Vecindarios, un podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story.
Policía Municipal, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, es que me metí en la zona de bajas emisiones con mi coche viejo y me ha llegado una multa.
Ya lo siento, señora.
¿Y podría librarme de pagarla?
La multa no se la quita nadie, señora.
Cupra te la quita. Si has pagado una multa por entrar en una zona de bajas emisiones, tráenosla y te la descontamos comprando cualquier Cupra híbrido o eléctrico para conseguir juntos una ciudad más limpia. Descubre más en cupraofficial.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gran Plaza 2 te invita al pasaje del terror, Los Muertos de la Mansión de Caroline. Los fines de semana del 24 de octubre al 2 de noviembre. Atrévete a cruzar la puerta y desentrañar los secretos de la mansión en un escalofriante y terrorífico pasaje del terror. Consigue tu entrada en halloweengranplaza2.es. Gran Plaza 2, Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder.
Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Mi padre necesitaba ayuda urgente por su pérdida de memoria. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora está seguro y acompañado en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Te lo tengo tridicho con el cambio de hora. ¿Te cuesta dormir rápidamente?
Tricapa.
¿Mantener el sueño?
Tricapa.
¿Y despertarte descansada?
Tricapa.
Aquilea Sueño Forte Tricapa te ayuda a conciliar, mantener y descansar de forma natural. Tridicho queda. Aquilea Sueño Forte, el Tricapa número uno.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El vinagre de manzana, un producto tradicionalmente utilizado en la cocina y la conservación de alimentos, está viviendo un resurgimiento como remedio natural en el ámbito de la salud y el bienestar. Expertos en nutrición y también de medicina alternativa, bueno, pues están destacando sus posibles beneficios para, por ejemplo, el control de la glucosa, digestión e incluso la salud cardiovascular. Carlota Olaizola es especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, ¿cuál es su composición?
Pues mira, en realidad está elaborado el vinagre de manzana a partir de la fermentación del jugo de manzana y tiene una serie de componentes muy importantes, por ejemplo, como el ácido acético, que es el principal responsable de la mayoría de sus efectos saludables. Los polifenoles antioxidantes que provienen de la fruta natural y también tiene vitaminas y minerales, tales como, por ejemplo, el potasio, el magnesio, el manganeso. Y una cosa curiosa, si tú lo tomas sin filtrar, es todavía más rico en nutrientes, uh-huh, porque tiene cantidad de enzimas, proteínas y bacterias beneficiosas. En realidad, estas van a favorecer la salud intestinal y son probióticos. Es un probiótico natural, barato y que lo tienes en casa.
Desde luego. Oye, ¿y qué propiedades tiene para mejorar la salud?
Pues mira, tiene bastantes propiedades. Primero, lo que hace es regular el azúcar en sangre. Reduce esos famosos picos de glucosa. Cuando tú empiezas a comer con algo dulce o con un vino, estás haciendo un pico de glucosa que viene muy mal a los diabéticos tipo 2, a los diabéticos tipo 1, a los que tienen síndrome metabólico, es decir, a casi todo el mundo a partir de los 50. Con lo cual es muy interesante ahí. Favorece la digestión también, sobre todo en aquellos que tienen hipocloridria, porque estimulan la producción de jugos gástricos. Aumenta la saciedad, interesantísimo para la gente que quiere controlar el apetito y perder peso. También un efecto antimicrobiano claro porque elimina las bacterias dañinas, de ahí que nos tomemos muchos pescados en escabeche que están protegidos por el vinagre de manzana. Y apoya la salud cardiovascular efectivamente porque lo que hace es mejorar el perfil lipídico. Hay estudios que demuestran que puede bajar el colesterol total y claro, también el LDL, o sea, lo que son los colesteroles que van a molestar, los triglicéridos. Uh-huh. Y reduce también la presión arterial y tiene muchos antioxidantes pues de la fruta de la que viene haciendo siendo un protector del daño oxidativo celular. Vamos, interesantísimo.
Desde luego, desde luego, claro que sí. Bueno, Carlota, ¿y entonces cómo hay que tomarlo?
Pues mira, siempre hay que tomarlo diluido, eso es muy importante. Una cucharada, por ejemplo, en un gran vaso de agua y lo ideal es que se tome antes de las comidas principales porque además así mejora la digestión, controla el azúcar en sangre y también lo que hace es quitar el apetito. Nunca tomarlo puro, simplemente eso. Es un gran aliado de la salud y creo que si nos están escuchando debieran de meterlo en su día a día, súper importante.
Desde luego. Pues Carlota Olaizola, especialista en medicina natural y responsable de la web Farmacia Carlota Olaizola. Gracias como siempre por todo lo que nos cuentas, por tus consejos y buen fin de semana.
Gracias, Mónica, lo mismo.
Adiós, adiós. Bueno, y te cuento también que desde este sábado y hasta el próximo 2 de noviembre se va a incrementar el número de autobuses en las líneas que conectan con los principales cementerios de la capital con motivo de la festividad de Todos los Santos. Bueno, pues tiene, como es lógico, el objetivo de facilitar el acceso a los ciudadanos a los distintos cementerios madrileños. En concreto, se va a incrementar las líneas 25, 106, 108, 110... y también la 106 y la 113. Tenlo en cuenta.